continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con matemáticas básicas. Hoy nos acompaña, como es habitual, el profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel. Y como siempre, saludos cordiales a todos nuestros alumnos de matemáticas básicas del curso de acceso.
Hoy vamos a hablar de funciones y también de cálculo de probabilidad. Vamos a empezar comentando algo de las funciones. Profesor Ramos, ¿podría explicarnos cuándo nace la idea de función y cuándo el propio concepto de función, como ya hoy lo entendemos?
Sí, hoy tenemos dos temas densos con mucho trabajo que desarrollan algunos de los principales capítulos de las matemáticas de hoy, las matemáticas que siendo básicas sirven para el hombre moderno. En efecto, el tema de funciones es uno de los temas cruciales de los estudios de matemáticas. Es, por así decirlo, sin duda, el núcleo de las matemáticas. Como decíamos en el capítulo pasado, cuando estudiábamos aplicación, que era, veníamos a decir que era la formalización, la traducción en matemáticas de la idea de cambio. Bueno, un tipo particular de aplicaciones son las funciones. Son aplicaciones entre conjuntos de números. Tanto el conjunto origen como el conjunto destino, el dominio y el rango de la aplicación son conjuntos de números, de esos que hemos estudiado en este curso, naturales, enteros, en general números reales. Y realmente esta idea de cómo cambian las cosas numéricamente es una idea que gobierna muchos intereses en la vida cotidiana. Por poner un par de ejemplos muy plásticos y que todos estamos familiarizados con ellos, con la temperatura, la idea de cuánto es la evolución de la temperatura a lo largo del día. Otro ejemplo, la cotización de un activo bursátil, de una acción. Eso también es otra. Un número nos da, a cada instante del tiempo, nos dan un número que nos indica la temperatura en ese instante del tiempo o la cotización de la acción en ese momento que miramos. Bien, hoy estas ideas se tienen su formalización matemática que esbozamos en este capítulo de funciones, el capítulo 7 de nuestro programa, pero realmente a lo largo de la historia, el momento histórico, como me preguntabas, en el que los matemáticos fueron cuajando esta idea, tardó. No en las matemáticas primitivas de los, por ejemplo, los griegos o los asirios, estas ideas ya estaban bastante en la nebulosa, como vimos incluso al hablar de los números reales. Aproximadamente por los siglos XVII, de la mano de filósofos y matemáticos como Newton y Leibniz, y en medio de fuertes controversias metodológicas y de fondo, fue naciendo la idea de función como más o menos se conoce hoy. O sea, una aplicación entre conjuntos de números en que cada elemento del primer conjunto le da un número resultado del segundo conjunto. Yo creo que para interiorizar esta idea en este curso de iniciación a las matemáticas, creo que esos dos ejemplos que he puesto, o incluso otro también muy socorrido, traído del mundo de la física o del mundo cotidiano, que es relacionar el espacio recorrido cuando vamos en un automóvil con el tiempo que ha transcurrido, esa idea de relacionar una magnitud con otra magnitud, todo ese estudio cae muy nítidamente dentro del campo de matemáticas y responde a una de las inquietudes principales del hombre, el afán de conocer, el afán de saber lo que va a pasar, el afán de alguna manera de tener una respuesta al resultado de un fenómeno experimental. Observa una determinada variable, como diremos a lo mejor en algún contexto o en este mismo de funciones, observa una magnitud, intenta predecir, saber, conocer el resultado de otra. Ese mecanismo es el mecanismo que estudian las funciones.
Las funciones tienen una serie de características.
Sí, una vez dicho esta introducción que hemos comentado, aparece ya inmediatamente sobre la mesa un montón de ideas que nos que le inquietan al observador, al estudioso de las funciones. Por ejemplo, lo que interesa es ver si la temperatura aumenta o disminuye, o si la cotización de nuestra acción favorita en la que hemos depositado nuestros intereses sube o baja. Bueno, pues estudiar eso es en matemáticas o en el aspecto formal de eso, pues es lo que llamamos una función creciente, una función decreciente. También nos interesa saber cuándo las cosas han llegado a su punto más alto, la respuesta de la variable que estamos observando, la cotización en el tiempo, la variable que estamos manejando independientemente, es, digamos, lo más alta posible.
Sería el máximo.
Sería el máximo, o lo menor posible en un caso determinado, supongamos que queríamos tener las menores pérdidas posibles o lo que fuera, ¿no? Bien, pues estas ideas que son muy naturales, muy instintivas, muy consustanciales con la naturaleza del hombre, tienen su traducción formal en el lenguaje de funciones, y ahí las estudiamos, definimos formalmente con ese lenguaje exquisito de las matemáticas, preciso, ese formalismo de las f de x y de los símbolos menores iguales, traducimos ese lenguaje matemático, ideas de función creciente, decreciente, idea de máximo de una función, mínimo de una función, etcétera. Yo creo que en este punto introductorio de funciones y sus principales características deberíamos reflexionar fundamentalmente en estas cosas que estoy diciendo.
Hay dos nociones, que quizá puedan parecer algo más abstractas, aunque sí intuitivas, que son la noción
creo
de límite,
no,
¿no?
Creo que no en absoluto. El abstracto es un poco el rechazo a veces que tenemos con las palabras como límite, continuidad, que es a lo que te refieres en este segundo punto. Pero estamos en la misma línea. El observar el comportamiento de esa variable derivada como el espacio recorrido en función del tiempo respecto de la primera. Deseamos, nos gustaría, o es bueno, o por lo menos nos parece un comportamiento más tranquilizador, el que las cosas no cambien mucho, no haya saltos, no haya huecos, no haya caídas en picado, como la cotización de una acción que se quedó en el cierre a 18 y el día siguiente aparece en 14. Ha habido ahí un salto. En cambio, si aparece en 17,9, 18,1, nos parece que hay cierta continuidad, que esas cosas no nos alteran tanto. Bueno, pues esa es la idea de continuidad, que la fluctuación de la función respecto de la variable pues no sea demasiado brusca, ni demasiado agresiva, ni que funcione en saltos. Como de nuevo y repitiéndome un poco, toda esa idea que es intuitivamente muy lógica y muy comprensible tiene una traducción a ese lenguaje formal de las Fs y de los límites y de ese tipo de cosas que a lo mejor nos asusta un poco en la primera lectura, pero no hay nada raro detrás de ello.
Y entramos en el cálculo diferencial. ¿Podría explicarnos el concepto de derivada?
Sí, este es uno de los conceptos más ricos, más ambiciosos y quizás más sutiles que se puede encontrar uno en las matemáticas y en particular en este curso. La derivada mide lo que llamamos la razón de cambio, mide la variación instantánea de una magnitud respecto de otra. Quizás la mejor manera de que intentaría explicarlo es cuando vemos las características, cuando vamos a comprar un coche, por ejemplo, nos fijamos en el catálogo y nos hablan de la aceleración de 0 a 100 y nos dicen que va de 0 a 100 en 10 segundos. Bueno, pues esa variación en la variable derivada, la velocidad respecto de la variable original, el tiempo, ese cociente sube de 0 a 100 y en 0 a 13 segundos cuando se contempla en un instante infinitamente pequeño de tiempo. Y esta es una idea muy sutil, lo que es un instante infinitamente de tiempo. Evidentemente es una idea que solo podemos concebir, como he dicho en otras ocasiones en estos comentarios de matemáticas, en el dominio de las ideas. En el mundo real no somos capaces de hacer instantes infinitamente pequeños, pero en el dominio de las ideas somos capaces de hacer instantes infinitamente pequeños. Bueno, pues el contemplar la aceleración de un coche, la rapidez de respuesta, esa reacción que tenemos cuando pisamos bruscamente el acelerador, que vemos cómo se sube la aguja de la velocidad por instante de tiempo, pero contemplándolo en un guiño que hacemos al velocímetro, en ese momento, esa es la idea derivada, la variación de una cantidad, de una magnitud respecto de otra, contemplada esa variación por cociente. Y este es uno de los conceptos que da muchísima riqueza, tiene muchas aplicaciones, no solo en el mundo de la física, como estoy diciendo, la velocidad, la aceleración, son en definitiva derivadas, cuanto en el mundo de la economía, cómo fluctúan los precios en función de las demandas, etcétera. Ese tipo, el cambio instantáneo, la razón de cambio instantáneo, es un concepto riquísimo, y es un concepto también de la época que estamos comentando, de cuando estas ideas de funciones se cuajan y se van haciendo el hombre con ellas, etcétera. Y merecería también, insisto, me gustaría de alguna manera animar a los estudiantes a que se detengan un poquito en reflexionar sobre este concepto que parece muy así, en fin, asusta un poco, parece que ya son altas matemáticas, y no, es un concepto muy familiar con el cual nos encontramos ellos en el mundo constantemente.
Y hablando precisamente de esa época, Newton y Leibniz introdujeron el cálculo diferencial como método para determinar la recta tangente a una curva.
Son algunas de las aplicaciones de la derivada, ¿no? Ya podemos ir unir con la geometría y vemos cómo calcular la aproximación de una curva por una función más simple que ella, que es una recta, localmente en un intervalo de la variable suficientemente pequeño, pues intentamos olvidarnos de una función que tiene un aspecto relativamente complejo, difícil, tiene una curva, tiene una expresión compleja, utilizar en su lugar una función con una expresión simple como es una recta. Estas son aplicaciones de las derivadas. Tienen una cierta carga técnica, evidentemente, en este capítulo, e insisto, no deben asustarnos en absoluto en este momento. Son ideas, creo, muy sencillas y que merecen un pelín más, quizás, de reflexión que otros conceptos que hemos estudiado en lecciones pasadas.
¿Y en cuanto al cálculo de derivadas?
Bien, esto es una técnica, esto es rutinario, con unos cuantos ejercicios que se hagan una vez comprendido el concepto, pues luego ya hay unas, como es como aprender ya a sumar y a multiplicar y hacer operaciones un poquito complejas. De todas formas, tengo que decir que el nivel de cálculo de derivadas que exigimos o pedimos en este curso es bastante elemental. Son derivadas todas muy sencillas en su caso. En caso de que apareciesen en las cuestiones de evaluación, derivadas serían derivadas por el orden de la derivada de x cuadrado, pues que es 2x, etc. ¿No?
Y para acabar este tema, aquí también se tratan en este tema funciones, que podrían ser funciones elementales o potenciales.
Sí, claro, muy bien. Es que estamos hablando de funciones en general, de una función f que tiene una expresión, en fin, desconocida, etcétera. Pero, claro, esto como todo no nace de la nada, no se paró Newton y Leibniz a decir, voy a introducir el concepto de función, sino que de hecho hay en la vida real se nos presentan en multitud de aplicaciones unas cuantas funciones o relaciones entre variables y sus derivadas que tienen una expresión muy nítida, muy conocida, y en particular aquí estudiamos algunas, las más sencillas, las más frecuentes, las que nacen o aparecen en multitud de aplicaciones prácticas, como son las funciones potenciales, las funciones exponenciales, la función logarítmica o las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y otras derivadas que pueden contemplarse. No hay que asustarse, como siempre, y esta ya es la tercera vez que digo la palabra no asustarse, porque de alguna manera me consta que esta lección de funciones...
Claro que este tema es un poquito más complicado.
Es un poquito de nivel más alto, aparentemente, que el resto de los que teníamos estudiados hasta el momento. Pero aquí es que estamos muchas veces empatados, valga el barbarismo, por la terminología, por eso seno, coseno, trigonométrico, parece que estamos ya hablando de altas matemáticas. No es ni más ni menos que cosas que aparecen en la vida real, las funciones que son cíclicas, que suben y bajan, como las demandas estacionales, en invierno se demandan más prendas de abrigo que en verano se demandan más bañadores. Pues hay cosas que son estacionales, que son cíclicas. Ese tipo de respuestas de unas variables respecto del tiempo con otras que tienen ese carácter estacional se recogen en funciones de tipo sinusoidal o de función de tipo trigonométrico. O sea que no son nada anormal ni nada extraño, son algo que están en la vida cotidiana, lo que pasa que vestidas con otro ropaje y no tienen esta terminología tan, en fin, llamativa.
Pues vamos a pasar a otro tema que yo siempre digo que es uno de mis preferidos, que es el cálculo de probabilidades. Bien, podemos empezar hablando de fenómenos determinantes y también de fenómenos aleatorios.
Yo, me parece que estábamos, querría decir fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios,
perdón,
disculpa.
Sí.
Bien, la verdad es que la idea del azar es una cosa realmente, en fin, para que daría mucho tiempo y mucho que pensar y mucho talar. El hombre siempre ha estado intrigado por los fenómenos de azar. En la historia recogemos multitud de datos que nos ilustran sobre la afición que ha tenido el hombre sobre los juegos de azar, el hueso astrágalo ese que de los rumiantes, que lataba, que de alguna manera algunos quieren ver como el antecesor de nuestro famoso dado, con el que jugamos muchas veces, ¿no? Y el mecanismo por el cual los resultados esos misteriosos, que aparentemente tirando todo en las mismas circunstancias, una vez sale un 4 y otra vez sale un 2 tirando un dado. durante mucho tiempo, durante muchos siglos, sin duda, de oscurantismo, de cierto oscurantismo científico, el hombre renunció a conocer eso, a conocer los mecanismos de por el que funcionaba el azar. Pero a partir del siglo XV, con la época del Renacimiento, en el que el hombre se reencontró a sí mismo y se interesó por sus propios problemas y se volvió un poco el eje del universo o el centro del universo, el hombre empezó a interesarse por los resultados y cómo se gobernaba el azar. Porque efectivamente esos fenómenos que se producen aparentemente en las mismas circunstancias, pero cuyo resultado concreto es imprevisible, el característico es ese que acabo de decir del dado, pero pensemos en que cuando uno sale de su casa para ir al trabajo en un vehículo, pues unos días tarda 10 minutos, otros 11, otros 12, etcétera. Bien, mientras frente a estos fenómenos de tipo aleatorio, lo que estábamos acostumbrados a estudiar, y precisamente en la lección que acabo de comentar las funciones, son los fenómenos que llamábamos determinísticos, es decir, aquellos con resultado siempre previsible, como son esos, si yo dejo de sostener una piedra, se cae por la acción de una fuerza de la gravedad de la función que da la aceleración o el movimiento. Bien, pues el estudio de esos fenómenos que llamamos aleatorios se nuclea alrededor de la disciplina o la parte de las matemáticas que es el cálculo de probabilidades. El hombre no renuncia a conocer los mecanismos cómo funciona el azar. Lo que pasa es que los métodos para aproximarse a esos problemas son diferentes, como estudiamos en esta lección.
¿Y el concepto de probabilidad?
Bien, lo primero que maneja el azar es los resultados de un fenómeno. O sea, para estudiar los fenómenos que se gobiernan con el azar, mejor dicho, lo primero que tenemos que hacer es contemplar los resultados que se producen. Y eso le llamamos sucesos elementales. Y luego, las combinaciones de esos sucesos elementales le llamamos sucesos. Aquí no hay nada diferente de lo que hacíamos cuando hablábamos de conjuntos, esencialmente. Es otra terminología, es otro contexto, pero las cosas son muy similares. Y podemos hablar de las operaciones con sucesos y de la unión de sucesos y de la intersección de sucesos y el complementario, igual que hablábamos de conjuntos. Pero ahora se añade una cosa nueva, que es lo que acabas de decir, que es la medida del grado de ocurrencia de esos sucesos. O sea, es una especie de indicador, es un indicador de la confianza en que tenemos que se produzca un determinado resultado. Digamos, sale un número par cuando tiramos un dado, sale 2, 4 y 6. Bueno, pues esa medida es la noción que introduce el concepto de probabilidad, que va a ser o que es una función sobre el espacio de sucesos que toma valores entre 0 y 1 con una determinada propiedad de tipo normalizador y que es que cuando la probabilidad del suceso que ocurre siempre, el suceso seguro, sea 1 y que tenga cierta coherencia cuando se mezclan sucesos o cuando se unen sucesos. Pero en la idea básica de probabilidad, lo que está tratando de darnos la probabilidad es darnos un indicador, una medida, una reducción de la incertidumbre de cuándo se va producido el suceso, sino nos dice esto se produce en probabilidad en largas series de ocurrencias de observaciones de un fenómeno aleatorio con un cierto grado de confianza matizado entre series.
Se ven también aquí los modelos matemáticos tanto de los sucesos como de la probabilidad.
Sí, todo el núcleo de esta lección consiste en matematizar, en formalizar, en poner en ese ropaje y en ese lenguaje que ya he dicho en múltiples ocasiones en estos comentarios de las matemáticas. Hablamos de funciones, de variables, de ecuaciones. Aquí hablamos de resultados, de sucesos, de conjuntos, de funciones sobre conjuntos, de medidas de conjuntos, etcétera. Y por supuesto, una vez que hemos formalizado eso y definido eso, tenemos esa herramienta maravillosa que es nuestro dominio de las ideas, nuestro mundo de razonamiento, para derivar una serie de consecuencias, todas fruto de la lógica y del razonamiento formal, que nos dan ilustran sobre propiedades que a lo mejor a primera vista no habíamos contemplado.
¿Hay algún otro tema dentro de este...?
Aquí necesitamos también trabajar ideas nuevas que probablemente, dado ya la cuarta extensión de este programa, ya había avisado que hoy teníamos un trabajo bastante denso en estas dos lecciones, pues tenemos algunos temas concretos, algunos aspectos concretos, que son contemplar la idea de probabilidad desde otros frentes, como es la idea de probabilidad condicionada y la de sucesos independientes. Desde luego, en este momento, no estamos en condiciones de extendernos a detallar por qué nacen estas nuevas ideas, qué problema o qué situación real intentan formalizar, intentan dar respuesta, pero bueno, sugeriría que en buena parte los que puedan en la asistencia a las tutorías insistan un poco sobre esto, se lo lean, por supuesto, si hay alguna duda, tanto con los profesores tutores como con cualquiera de los miembros del equipo docente de la sede central, se puede dirigir a nosotros. Y creo que ya, por no perder la tradición, recomendar, como hago en todos los programas, el trabajar las cuestiones de autoevaluación que se encuentran al final de los capítulos, porque serán sin duda nuestro mejor norte, nuestra mejor brújula para orientarnos en el mundo de los exámenes finales, que bueno, no es que se acerquen ya, pero ya están bastante más cerca que hace unos meses.
Pues con este consejo nos despedimos. Muchísimas gracias, profesor Ramos. Hasta el próximo programa.
Bueno, muchas gracias a todos los alumnos por su atención y quedar, como siempre, a su disposición las jornadas de guardia, tutoría y asistencia, tanto, como acabo de decir, en la sede central como en los centros asociados.